Como todos los domingos, abrimos el tiempo de la UNED con el espacio dedicado a la política y a la sociología. 30 minutos para debatir temas clásicos o de actualidad que entendemos pueden ser de su interés. Hoy con un tema relacionado con la psicología social. Es un hecho la influencia que tienen los aspectos cognitivos y motivacionales en la conducta social. Entre otros aspectos, la psicología social se ocupa de estudiar la forma en que estos procesos sociocognitivos y motivacionales afectan a la salud, entendiéndolos como factores psicosociales que nos ayudan a comprender la salud, su proceso y el comportamiento de salud-enfermedad. Las creencias, las atribuciones, las expectativas, las actitudes, los sesgos cognitivos son, entre otros, elementos que influyen en la forma en que abordamos la salud y la enfermedad y en la manera de responder ante el riesgo para nuestra salud y la necesidad de seguir unas indicaciones preventivas, terapéuticas o de rehabilitación. Hoy vamos a abordar la medida en que el optimismo, entendido sobre todo como un sesgo cognitivo, se relaciona con la salud en general, y en concreto en la forma en que percibimos las amenazas para la salud y respondemos al riesgo. Hay comportamientos que podemos considerar irracionales, como seguir fumando cuando se ha demostrado que está íntimamente ligado al cáncer de pulmón, entendiendo que en buena medida nos ampara, por decirlo así, el optimismo como sesgo cognitivo. Para ahondar en este tema, contamos hoy con dos expertas, que son Encarnación Nouvilas, profesora de Psicología Social de aquí de la Casa, de la UNED. Buenas tardes, Encarna.
Hola, buenas tardes.
Y con Genoveva González Camino, que es psicóloga especialista en salud laboral. Buenas tardes. Genoveva, igualmente. Profesora Nouvilas, todos tenemos una idea intuitiva de lo que se entiende por optimismo, como la percepción de los aspectos positivos de las cosas o de la vida. Pero ¿cómo intuye la psicología social? ¿Cómo entiende el optimismo?
Bueno, la psicología social se acerca al estudio del optimismo desde considerándolo desde distintas maneras, ¿no? Como una disposición o un rasgo, o como un sesgo cognitivo. Entonces, en general, si lo consideramos desde el optimismo disposicional o como rasgo, se considera como un factor intrapersonal que refleja la medida en que las personas tienen creencias globales positivas o negativas, en el caso del pesimismo, hacia su futuro y a un efecto temporal de una orientación cognitiva. De igual manera que hay constructos implicados en la personalidad, como la autoeficacia o la competencia, que están muy relacionados con la salud, lo hace el optimismo, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que, en general, las personas con expectativas más positivas tienden a implicarse en conductas en relación con la promoción de la salud, a valorar de forma más rápida las amenazas para la salud, parece que las detectan de una forma muy, muy espontánea, y a implicarse en mayor medida en los resultados importantes para la salud. Y se ha supuesto que los optimistas detectan claramente, como decía antes, las conductas de riesgo para la salud porque son contrarias a sus objetivos. Es decir, si se implican en conductas de riesgo, no pueden conseguir sus objetivos óptimos para la salud, ¿no? Y esto se ha visto, por ejemplo, en un trabajo que hicieron Carvajal y colaboradores, en el que estudiaban la conducta de protección en relaciones sexuales, y lo que se vio es que los optimistas se implicaban más en... hacían menos conducta de riesgo, es decir, relaciones sexuales sin protección, pero porque ello impediría sus objetivos de salud, y por tanto usaban protección en sus relaciones con más frecuencia que personas que no se podían considerar como optimistas, ¿no? Y pienso que es en general como desde la psicología social. ¿Sabes?
Sí, profesora Nouvilas, pero parece claro, por lo menos, bueno, lo parece, que el ser optimista o quizás excesivamente optimista nos llevaría a pensar que lo que nos va a pasar respecto de la salud y a los otros aspectos de la vida van a ser siempre positivos. ¿Y no nos hará esta actitud detenernos y dejar de adoptar conductas, en definitiva, protectoras? ante determinados hechos.
Sí, eso puede ocurrir. De hecho, en psicología social se diferencia siempre entre el optimismo funcional o el optimismo irreal o ilusorio. Y el primero se considera que otorga un valor de autoeficacia, ¿no? Un poco en los términos que hablaba antes, a las distintas conductas y en función de las fases de la respuesta de la salud. La persona piensa que tiene capacidad para enfrentarse con la amenaza para la salud y con la enfermedad una vez establecida, mientras que el optimismo defensivo, o conocido más con el término de optimismo ilusorio, refleja una percepción sesgada del riesgo. El efecto que ambos tipos de optimismo van a tener va a depender un poco del comportamiento de salud y de la fase en el que se encuentre. De hecho, últimamente en psicología social, en las aplicaciones que se han hecho de modelos concretos para explicar el comportamiento de salud, pues se están aplicando modelos autorregulatorios y en fases que distinguen el efecto del optimismo en función de la fase en que se encuentre y del tipo de comportamiento de salud en el que en ese momento está implicado, ¿no? O sea, no se considera como una cuestión global y estática como los modelos clásicos de creencias de la salud y de actitudes que se han utilizado, bueno, y que se siguen utilizando, pero que son más clásicos.
¿Y en este sentido influye de alguna manera en los efectos del optimismo el que se base o no en la realidad, profesora Nouvilas?
De hecho, pues siempre desde las reflexiones, el debate sobre la salud mental, se ha considerado que una persona mentalmente sana es la que tiene una percepción, no sesgada, una percepción concreta y exacta de la realidad. Sin embargo, pues a partir del estudio de los sesgos cognitivos y en concreto hay una autora que trabajó mucho sobre este tema, Shelley Taylor, que en los años 80 hizo mucho hincapié sobre este hecho en su libro Seamos optimistas, por ejemplo, muy divulgado, y luego también en trabajos de investigación con Brown. Y estos autores concluyen que las personas, en vez de actuar como un científico ingenuo, es decir, como científicos que ven el comportamiento social de ellos mismos y a los demás de una forma exacta, lo que tienen es, en general, una percepción sesgada y que se acomoda un poco a las teorías y las expectativas de cada uno. A esta percepción sesgada, ella acuña el término de ilusión, ¿no? Que define estas ilusiones como una percepción que representa lo que se percibe de una forma diferente de lo que es en realidad, ¿no? De esta manera, considera en general que la percepción humana no es exacta, sino que se inclina claramente hacia lo positivo, ¿no? Piensa que en general nos vemos más positivos de lo que somos. A la hora de recordar nuestra historia, recordamos más las cosas positivas que las negativas. Y estos hallazgos pues fueron, y también relacionó el carácter adaptativo que tenían estas ilusiones cognitivas, ¿no? Y sobre todo en aspectos de salud. Esto fue muy criticado en su momento, ¿no? Desde esta posición de la salud mental tradicional, pero creo que ha sido muy útil y se sigue trabajando sobre esta línea y la consideración necesaria de estos sesgos cognitivos.
Introducía, profesora Nouvilas, un término, optimismo irreal. ¿Qué es exactamente y en qué se diferenciaría del optimismo real?
Sí, en general las personas tendemos a ver, como decía antes, ¿no? De forma más positiva el futuro que el presente y que el pasado. La naturaleza irreal de este optimismo surge cuando se compara la estimación de las probabilidades que esperamos que tenemos nosotros en cuanto a que nos sucedan cierto tipo de acontecimientos, en el caso de optimismo real, acontecimientos positivos, en relación con que le ocurren a otras personas semejantes a nosotros. Cuando se trata de acontecimientos positivos, tendemos a estimar que nosotros tenemos más probabilidades de que nos ocurra. Por ejemplo, que encontremos un buen trabajo o que encontremos un buen marido o cosas parecidas. O que tengamos siempre una salud estupenda. Mientras que cuando comparamos las probabilidades que tenemos nosotros de que nos ocurran acontecimientos negativos respecto a los demás, estimamos nuestras probabilidades menores. En el mismo caso que decía antes, pues que pensamos que es más difícil que nos ocurra a nosotros pues tener una enfermedad grave o tener un accidente de tráfico que le ocurra a otra persona. En el caso de las se trate de conductas positivas, hablamos de optimismo ilusorio, y en el caso de los acontecimientos negativos hablamos de ilusión de invulnerabilidad.
¿Y cómo influye este fenómeno sobre la salud? ¿De qué forma directamente?
Bueno, lo vamos a ver muy claro en la investigación que nos contará Genoveva a continuación. Pero en general el optimismo irrealista se ha asociado con relaciones positivas. Se considera que produce una mayor motivación para implicarse en conductas productivas y en conductas de salud. Como ejemplo, puede servir el trabajo un trabajo muy reciente, del 2003, en el que un poco se replica la idea que decía antes de Shelley Taylor respecto a la función adaptativa de las ilusiones. Lo hace también con pacientes de cáncer, y entonces ve la medida en que el optimismo influye en su ajuste a la enfermedad, ¿no? Y ve que los pacientes que tenían una disminución en control y optimismo experimentaban una mayor sensación de ansiedad y de depresión, ¿no? O sea que el optimismo irreal en ese momento estaba ayudando a... Podemos interpretar que cumplía una función adaptativa. Sin embargo, el optimismo ilusorio puede tener efectos negativos sobre la salud cuando hacemos una estimación irreal de las probabilidades que tenemos de sufrir acontecimientos negativos. Y en este caso estaríamos ya hablando de ilusión de invulnerabilidad, ¿no? Este fenómeno explicaría conductas de salud irracionales, como el fumar cuando sabemos que está relacionado con el cáncer de pulmón, o el no adoptar conductas preventivas en las relaciones sexuales cuando sabemos que pues las enfermedades de transmisión venérea o el SIDA pues es una forma de adquirirlas, y sin embargo seguimos implicados en este tipo de conductas de riesgo porque pensamos que no nos va a ocurrir o que eso ocurre más a los demás que a nosotros, ¿no? Y esa sería una de las situaciones en que el optimismo, en este caso entendido como ilusión de invulnerabilidad, perjudicaría a nuestra salud a corto plazo o a largo plazo.
¿Y podríamos hablar en concreto de algunos aspectos que influyan en que las personas tengamos este optimismo ilusorio más o menos acusado, pues en general?
Sí, hay algunos determinantes. Se han visto que hay condiciones en las que podemos sentir más o menos, o influyen en que se experimente más
sí,
o menos.
¿Y de qué depende, profesora Núbila?
Sí, pues en principio depende de la percepción de control personal. Es decir, las personas que tienen una percepción de control más mayor, tienen un optimismo ilusorio mayor. Es decir, el constructo del locus de control, se considera que las personas de control, el locus de control interno se relaciona con un mayor optimismo, puesto que piensan que pueden influir sobre las consecuencias de su comportamiento, ¿no? Luego también el sesgo egocéntrico, que se refiere a que consideramos que tenemos mucha información sobre nuestro comportamiento y podemos hacer una predicción muy exacta, ¿no? Entonces tendemos a tener más optimismo ilusorio. También es muy importante la experiencia personal que tengamos con el acontecimiento. Según tenemos más experiencia y la experiencia es más directa, sentimos menos optimismo. Es decir, si pensamos que es muy difícil que tengamos una enfermedad grave como el SIDA, sin embargo, conocemos personas cercanas a nuestro ambiente que las tienen o tal, el optimismo se reduce, ¿no? Vemos como más próxima a la amenaza, el optimismo se reduce. Luego, también depende de el estereotipo o prototipo de la persona que pensamos a que le pasan esas cosas. Es decir, si pensamos en un accidente de tráfico, pues a lo mejor pensamos, bueno, pues son jóvenes con un determinado vehículo por las noches, etcétera. Pensamos en las condiciones y una persona a la que le ocurre eso. Según pensamos que nos aproximamos, nos parecemos a ese estereotipo, pues seremos más o menos
vulnerables,
optimistas,
¿no?
Nos, claro, nos consideramos más o menos vulnerables, uh-huh, a que nos ocurra. Uh-huh. Y luego también hay una, hay un proceso de mantenimiento de la autoestima, ¿no? Y del autoensalzamiento personal, que nos lleva a hacer una valoración de nosotros mismos y de nuestro estilo de vida en términos más positivos, ¿no? Y según tendemos más al autoensalzamiento, habrá un mayor optimismo. También, y esto lo veremos en el trabajo que nos va a contar Genoveva, en el que se ha confirmado, el optimismo aumenta en función de la gravedad del, del acontecimiento. Muchas veces por la ansiedad que produce. A mayor gravedad, mayor optimismo. Como una respuesta de evitación, ¿no? Y yo creo que con esto son los aspectos sí que más se han destacado.
Genoveva González Camino han terminado un trabajo sobre optimismo ilusorio en relación con la conducta de riesgo y el bienestar psicológico. Vamos a ahondar un poco más en este tema. ¿Cómo ha ido esta investigación? ¿En qué han profundizado?
Sí, bueno, pues a modo un poco de repaso, y para los que se han incorporado un poco más tarde, pues comentar otra vez que el optimismo ilusorio es un sesgo en la percepción de riesgo que consiste pues en que tendemos a ver nuestro propio futuro más positivo y además menos negativo que el de las personas semejantes a nosotros o con características similares. En este aspecto hay que distinguir, como ha comentado la profesora Nubiles, entre optimismo y optimismo ilusorio. El que una persona aislada perciba su futuro más positivo que el de una persona semejante a ella o a él es una creencia positivista. Es decir, estaríamos hablando de optimismo. Sin embargo, cuando esta creencia positiva es general, es decir, la comparte la gran mayoría de las personas, estamos hablando de optimismo ilusorio, ya que es imposible que el futuro de la gran mayoría sea más positivo o menos negativo que el de sus semejantes. Este sesgo de la percepción de riesgo puede darse de dos maneras. La primera sería, pues, la creencia generalizada de que es más probable que acontecimientos negativos, como por ejemplo tener un accidente o sufrir una lesión de cualquier tipo, es más probable que le ocurra a otras personas que a uno mismo. Este fenómeno se denomina pues ilusión de invulnerabilidad. La segunda es el optimismo generalizado y persistente en relación a acontecimientos positivos, que se conoce como optimismo irreal. Teniendo este sesgo en mente, la profesora Nubiles y yo diseñamos una investigación en la que perseguíamos distintos objetivos. En primer lugar, pues queríamos comprobar realmente la existencia de optimismo ilusorio tanto en su dimensión de ilusión de invulnerabilidad como en la de optimismo irreal. Esta investigación la realizamos, o esto lo queríamos comprobar, con un colectivo de trabajadores de alto riesgo en siniestralidad. Para ello, elaboramos una escala en la que se preguntaba a los encuestados que indicasen la probabilidad de que a ellos mismos les ocurriera ciertos acontecimientos, tanto positivos como, por ejemplo, evitar lesiones, como negativos, como podrían ser sufrir un tiro muscular. También se les preguntaba por la probabilidad de que estos mismos acontecimientos les ocurriera a personas similares a ellos de su grupo de trabajo. Asimismo, nos planteamos la posibilidad de que este sesgo podía aparecer también si la comparación se realizaba, en vez de a nivel individual, a nivel grupal. Es decir, en vez de comparar la probabilidad de ocurrencia de un sesgo de una persona con el resto de personas similares a ella, comparar la probabilidad de ocurrencia de un suceso dentro del grupo de trabajo con el resto de grupos de trabajo que realizasen su misma tarea. Nuestro tercer objetivo era comprobar si la gravedad del suceso está relacionada con el grado de optimismo ilusorio, de forma que esperábamos que cuanto más grave fuese el suceso, mayor nivel de optimismo ilusorio encontrásemos. Así, realizamos los análisis estadísticos pertinentes. Observamos cómo el grupo de personas estudiadas efectivamente apareció el sesgo de optimismo ilusorio. Este sesgo se dio tanto en su dimensión de ilusión de invulnerabilidad, es decir, la gran mayoría de los encuestados pensaban que tenían menor probabilidad de que les ocurriese algún suceso negativo que el resto de sus compañeros, como por ejemplo contraer SIDA. tener un accidente laboral o tener un accidente de tráfico. Así como también se dio el sesgo en la dimensión de optimismo irreal. Es decir, la gran mayoría de encuestados pensaban que tenían más probabilidad de que les ocurriera algún acontecimiento positivo a ellos que al resto de sus compañeros, como por ejemplo podría ser tener equilibrio psíquico o salir ileso de un partido de fútbol. Además, pudimos comprobar el tercer objetivo que nos planteamos, que es que el optimismo ilusorio se manifestó con mayor intensidad en relación a sucesos graves, siendo las preguntas de tener SIDA y tener hipertensión arterial las que mayor ilusión de invulnerabilidad mostraron. El único suceso grave que no mostró optimismo ilusorio fue tener un accidente de tráfico grave. Es decir, las personas estudiadas no perciben menos probable tener un accidente de tráfico grave ellos mismos que otra persona semejante a ellos. Este resultado, en principio, nos desconcertó un poco, pero posteriormente nos dimos cuenta cómo las campañas de prevención de la Dirección General de Tráfico podían estar influyendo en el resultado de alguna forma, ya que hace varios años comenzaron a concienciarnos con aquellos famosos anuncios publicitarios en los que salía un accidente de tráfico y nos decían, también puede pasarte a ti. Un resultado interesante, ya que ha sido poco investigado en este área, fue la obtención de sesgos en la percepción de riesgo en la comparación a nivel grupal. Esto es comparar la probabilidad de ocurrencia de un sesgo dentro del grupo de trabajo con el resto de grupos de trabajo. En esta comparación, en vez de encontrar optimismo ilusorio, encontramos pesimismo ilusorio, que sería el fenómeno opuesto, ¿no? El pesimismo ilusorio lo encontramos en algunas de las preguntas que se formularon. Es decir, se percibió en general que el propio grupo de trabajo es más vulnerable o tiene más probabilidades de ocurrencia de acontecimientos negativos que cualquier otro grupo de trabajo con sus mismas tareas dentro de la compañía que estábamos estudiando. Este resultado nos pareció lógico, ya que el colectivo con el que realizamos esta investigación tiene un trabajo de alto riesgo y el pesimismo ilusorio apareció únicamente en preguntas relacionadas con el propio trabajo. Sin embargo, ya que este sesgo en las preguntas específicas del trabajo aparece de distinta forma cuando se compara entre grupos y entre individuos, podría pensarse que afecta de forma distinta, menos realista, cuando uno mismo entra directamente en el referente de comparación. Esta diferencia en los resultados entre la comparación individual y grupal podría explicarse como una distorsión en la percepción del propio riesgo como estrategia de afrontamiento utilizada en situaciones amenazantes para protegerse de la ansiedad y de preocupaciones.
Bien, y una vez que comprobaron, Genoveva, la existencia de optimismo ilusorio en el colectivo estudiado, ¿observaron alguna relación entre el optimismo ilusorio y la salud de las personas o nada que ver?
Bueno, sí. Respecto a los efectos de la percepción de riesgo sobre la salud, hemos obtenido resultados contrarios para las dos dimensiones, para la dimensión de ilusión de invulnerabilidad y la de optimismo irreal. Para empezar, el optimismo irreal se relacionó negativamente con el malestar físico, de forma que a mayor optimismo ilusorio se espera menor malestar en las personas estudiadas. En este sentido, la percepción del propio futuro como más positivo que el de otra persona semejante en relación a acontecimientos positivos, ya que estamos con el optimismo irreal, mejorará estimablemente el bienestar de la persona. Sin embargo, la ilusión de invulnerabilidad se relacionó positivamente con el malestar físico, de forma que el optimismo en referencia a acontecimientos negativos, como tener hipertensión arterial, tendría un efecto negativo sobre la salud. Sin embargo, también hay que tener presente que el optimismo ilusorio, además de tener efectos directos sobre la salud, como los que acabamos de ver, podría estar influyendo sobre la conducta de riesgo o la conducta de seguridad que tome la persona, como por ejemplo ponerse el cinturón de seguridad en el coche. Y esta a su vez influiría sobre la conducta o podría influir sobre la conducta. En este sentido, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que aunque anteriormente se ha comentado los efectos beneficiosos del optimismo irreal sobre la salud, este podría influir negativamente sobre la conducta de la persona, disminuyendo esta su conducta de seguridad y, por tanto, poniendo en riesgo su bienestar. Así, además de los efectos beneficiosos que hemos podido observar en la relación directa del optimismo irreal con la salud, hay que tener también en cuenta los efectos indirectos que puede tener sobre el malestar a través de la conducta de riesgo o la conducta de seguridad.
Y si, como hemos visto, ciertos sesgos en la percepción de riesgo, como por ejemplo el optimismo ilusorio, tienen efectos tanto directos como indirectos sobre la salud, ¿cómo podrían aplicarse resultados como los de esta investigación para mejorar el bienestar de las personas?
La aplicación de los resultados, una de ellas ya la he comentado, que es como, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico ha puesto una campaña de prevención, no sé si basándose directamente o indirectamente en estos aspectos, pero sí que nosotros, al estudiarlos, pues nos hemos dado cuenta que sí que está influyendo, ¿no? Otras campañas de prevención que han utilizado estos aspectos pues han sido la campaña del SIDA con aquel eslogan de Póntelo, Pónselo y demás, ¿no? Luego también me gustaría resaltar aquí la importancia del estudio de los sesgos en la percepción de riesgo en general y del optimismo ilusorio en particular a la hora de diseñar campañas de prevención, dado que estos sesgos podrían anular o disminuir los efectos de las campañas, ya que, al igual que los sujetos perciben su probabilidad de riesgo menor, percibirán que las campañas de prevención van destinadas a personas con riesgo, no hacia ellos mismos. Al no existir percepción de riesgo, es complicado conseguir una conducta segura. Así pues las campañas de prevención han de tener en cuenta tanto los efectos positivos como los negativos, tanto del optimismo irreal como de la ilusión de invulnerabilidad.
Uh-huh. Muy bien, pues hemos agotado nuestro tiempo, optimismo y salud. Hoy hemos abordado la medida en que el optimismo, entendido como un sesgo cognitivo, se relaciona con la salud en general y en concreto. Para ello hemos contado con la profesora de la UNED de Psicología Social, Encarnación Ubilas, y Genoveva González Camino, especialista en salud laboral y colaboradora en un trabajo de investigación que ha puesto en marcha, como comentábamos, el Departamento de Psicología Social en relación con los determinantes psicosociales de la salud y del que, como han comprobado, pues hemos hablado, no muy extensamente, pero en fin, sí que hemos introducido un poco el tema. Gracias a las dos y buenas tardes.
Gracias a ti.
La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica a la política y a la sociología. Un tema muy interesante el domingo día 14 a las 7 de la tarde. Profundizaremos con la ayuda de tres expertos en el origen del principio y prohibición de uso de la fuerza en la sociedad internacional contemporánea, con la decana de la Facultad de Derecho y catedrática de Derecho Internacional Público, Concha Escobar, Fanny Castro Rial, también profesora de Derecho Internacional Público, y José Puente Ejido, catedrático emérito de esta asignatura. Les esperamos, pues, el domingo a partir de las 7 dentro del tiempo de la UNED. Gracias por acompañarnos y feliz semana.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es